Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 207. Y antes de ir de lleno a nuestro programa de hoy, quiero agradecer la cantidad de mensajes y comentarios que nos han hecho llegar. A veces los temas tienen más repercusión, en este caso por el artículo de los judíos sefarditas de Costa Rica que escribiera Marisol Chévez Hidalgo, quien es licenciada de filosofía de la Universidad de Costa Rica. Realmente ha tenido una gran repercusión y para quienes no lo hayan escuchado, saben que pueden escuchar los programas anteriores en radiosefarad.com y también el artículo puede ser leído en sefarad.com. Ahora sí, vamos a nuestro programa de hoy, que vuelve a tener una gran actividad en cuanto a eventos, en especial en las distintas juderías de España, que claramente han puesto foco en el pasado judío como parte de la promoción turística, pero tendremos también de otras partes del mundo. Nuestro programa de hoy comienza con un recordatorio de lo que fue el momento entretextual y simbólico de la abolición de la Inquisición en América Latina, lo que nos va a llevar también al anuncio de la aparición de un nuevo número de Sefárdica con las ponencias del simposio del CIDICSEF que recordaba el bicentenario de ese evento. Vamos a nuestro programa de hoy. Sí. La Asamblea del año 13, también conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana del año 1813, fue un congreso de diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, convocado por el Segundo Triunvirato y que sesionó en Buenos Aires desde el 31 de enero de 1813 hasta el 26 de enero de 1815, casi 2 años. Sus objetivos eran que los representantes de los pueblos libres reconocieran la soberanía del pueblo, proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución que definiese el sistema institucional del nuevo Estado. Y si bien estas dos últimas finalidades no se cumplieron, la Asamblea estableció una importante cantidad de reformas en las instituciones rioplatenses. Y claro, uno se preguntará qué tiene que ver esto con el mundo sefaradí. Pues bien, entre las muchas e importantes resoluciones de este documento, como fue la proclamación de la teoría de la representación política, la declaración del principio de la soberanía del pueblo, resolver la libertad de las provincias rioplatenses, aprobar el uso de varios símbolos patrios como el himno y la bandera, abolir el uso del escudo de armas de España, dictar la libertad de vientres de las esclavas y poner fin al tráfico de esclavos y muchas otras resoluciones que marcaron el futuro democrático de la nación argentina, pues bien, la Asamblea del año 13 también marca el momento de la abolición de la Inquisición, ya que se decidió terminar con las prácticas de tormento para hacer confesar a los delincuentes o presuntos delincuentes. Así, se suprimió la jurisdicción de la Inquisición de Lima sobre el territorio argentino, lo que significó la independencia de las Provincias Unidas de toda autoridad eclesiástica que existiera fuera de su territorio. Es decir, en este caso se refería, claro, a España. El autor José María Rosa, en su libro Historia Argentina, más precisamente en el tercer tomo, capítulo 1, se extiende con más precisión sobre el tema, diciendo que el 21 de mayo se votó la ley que prohibía, y leo textualmente, el detestable uso de los tormentos adoptados por la tirana legislación española para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes. Además, ordenaba que por mano del verdugo se quemasen en la Plaza de la Victoria todos los instrumentos destinados a ese efecto. Ahora bien, no fueron los instrumentos de tortura de la Inquisición a los que se refería, como erróneamente se suele decir, ya que no había en Buenos Aires tribunal del Santo Oficio, limitándose las autoridades inquisidoras a remitir a los inculpados hacia Lima. Fue tomada de las Cortes de Cádiz, que el 22 de abril de 1811, casi dos años antes del comienzo de la Asamblea del año 13, había sancionado la abolición para siempre de los tormentos en todos los dominios españoles, especificando las esposas, perillos, calabozos extraordinarios y otros. Los perillos son una especie de bozales que mantenían cerrada la boca. Para imitar a los españoles se ordenó la destrucción por mano del verdugo de estos instrumentos, pero ocurrió que en la cárcel no había ni esposas ni perillos, y debió quemarse simbólicamente una silla porque a silla se amarraban los reos sometidos a la extraordinaria cuestión por orden judicial. Como se circuló la orden a las ciudades del interior, estas contestaron que no podían destruir instrumentos de tortura, pues simplemente porque no lo sabía. Y en rigor, los cepos no se destruyeron, quizás por ser modalidades americanas que pasaron inadvertidas a los constituyentes de Cádiz. Posteriormente, las Cortes de Cádiz suprimieron los azotes, horcas y lo que se daba en llamar toda pena infamante. El triunvirato finalmente prohibió el 9 de octubre, y vuelvo a citar textualmente, la práctica bárbara de imponer a los niños la pena de los azotes, impropias para quienes se educan para ser ciudadanos libres y se ven abatidos, vejados y oprimidos por una pena corporal tan odiosa y humillante. Cabe destacar que los azotes a mayores se dejaron. Por lo tanto, hace un par de años cumplimos 200 años desde en la Asamblea del año 13, o 200 años ahora, desde la finalización, desde que se dio a conocer el acta de la Asamblea del año 13, con lo cual, simbólicamente y más o menos textualmente también, se dio por abolida la Inquisición en América, en estas tierras.
Libros.
Casa chica, vidi una Acaba de aparecer el libro Sefárdica 21, Estudios Sefaradíes, que recoge en 326 páginas las 26 ponencias presentadas en el quinto Simposio Internacional de Estudios Sefaradíes, que se llevó a cabo en el año 2013. Se trata de una compilación de trabajos realizada por la licenciada María Cherro de Azar y editada por el CIDICSEF. Cabe recordar que durante 3 días, investigadores provenientes de Europa, Estados Unidos, Israel y de toda América Latina debatieron sobre la rica cultura sefaradí en todos sus aspectos y mostraron su extraordinaria vitalidad. El punto de encuentro fue aquel quinto Simposio Internacional de Estudios Sefaradíes 2013, organizado por el CIDICSEF, el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, y la Universidad Maimónides de Buenos Aires, y que les recordamos fue en su momento transmitido en imagen y sonido en directo a través de Sefarad TV. El simposio tuvo lugar en el aula magna de la Universidad Maimónides allá por agosto del 2013. Unos 400 inscriptos siguieron personalmente las sesiones y por internet se conectaron personas de más de 15 países. Los principales medios periodísticos nacionales le dedicaron al evento y la agencia EFE también hizo una crónica de la ponencia central. El material de estudio que se vuelca en esta publicación recorre casi 2 milenios de historia y cultura. Es que los judíos vivieron en España, en Sefarad, durante la Edad Media y desarrollaron, junto con los árabes, una cultura de excepción de la que somos tributarios los que vivimos en América Latina. Miles de palabras árabes y algunos centenares de palabras hebreas son parte del vocabulario castellano diario. La publicación Sefárdica 21 se abre con la ponencia central que estuvo a cargo de María Gabriela Mizrahi y se refirió a sus descubrimientos de la etapa de Borges joven, en la que ya se insinúa su admiración por la cultura judía y especialmente en su vertiente sefaradí, ponencia que fue comentada por la prensa de varios países. Además, en el simposio se recordó la derogación de la Inquisición, como hablábamos antes, y se proyectó una impactante ponencia en video de la especialista Christian Stalaert de la Universidad de Lovaina en Bélgica sobre los aspectos comunes entre la Inquisición y el nazismo. Los temas que trata este volumen de estudios sefaradíes están divididos en 11 capítulos, que son los siguientes: persecuciones antijudías en Castilla de los siglos XV y XVI, conformación de las costumbres del pueblo judío, cábala y poética, sefaradíes y conversos, Spinoza y su obra, los judíos sefaradíes y la literatura, las comunidades judías en América Latina y sus desafíos, inicios de la comunidad judía de la Argentina y centenario de la comunidad damasena, personalidades sefaradíes, antisemitismo y Shoah, y música, costumbres y humor de los sefaradíes. Una publicación convertida en una verdadera pequeña enciclopedia actualizada sobre todos los aspectos de la cultura sefaradí. El objetivo del CIDICSEF con esta nueva edición de su revista Libro Sefárdica es continuar publicando ponencias de investigadores como testimonio de la resistencia y el desarrollo de la vida de los sefaradíes, es decir, de los descendientes de los judíos expulsados. En su itinerante diáspora de obligado exilio, fueron inmigrantes resilientes, mantuvieron su fe a pesar de las conversiones forzadas, sufrieron el accionar de la Inquisición y soportaron torturas, inevitables despojos y asfixiantes hogueras. La Inquisición actuó durante más de 300 años en Lima, en Cartagena de Indias y en México. Sus condenas fueron aberrantes para aquellos conversos percibidos como herejes, amoldando sus acusaciones a las típicas fórmulas inquisitoriales. La reacción, la respuesta al decreto de expulsión de esos miles de judíos peregrinos fue asegurar la refundación de un espacio para desarrollar su cultura y mantener así su identidad, denominada a partir de entonces sefaradí, más allá de las fronteras ibéricas y como resistencia al destierro. Es un hecho inexplicable para los investigadores que esta lengua itinerante haya sido el aglutinante que mantuvo unida a una comunidad dispersa por distintas regiones de la Europa mediterránea durante tantas generaciones. Una comunidad sefaradí que a lo largo de los 20 números anteriores de la revista Libro Sefárdica muestra la fidelidad a sus costumbres de origen y al idioma español que al separarse de la península lo fueron nutriendo de palabras del turco, el francés, el italiano, del griego y del búlgaro, creando esta lengua de los desterrados que no han tenido una patria pero sí una identidad y el permanente sueño de volver a España. Nos estamos refiriendo, claro, al judío español, al ladino. Volviendo a este número 21 de Sefárdica, los textos de las ponencias están referidos a los pensadores durante los siglos de permanencia en España, otros al desarrollo de la vida comunitaria en la diáspora, a la incorporación de los sefaradí en la producción literaria y una diversidad de temas elegidos por los investigadores que ilustran la atracción y el reconocimiento de esta cultura por su historia, por su filosofía, misticismo, su literatura, la música y la lengua. Una publicación que quienes quieran acceder a ella la pueden adquirir a través de internet en el Zoco de Sefarad, por supuesto, y también, claro, en el SIDICSEF.
Volando, mi corazón penando, él me dejó esperando, sin tener piedad. Él me dejó esperando, sin tener piedad.
Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@sefarad.com. En nuestro sitio de internet www.sefarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Agenda Sefaradí.
Nuestra amiga Rivka Amado, muy contenta, nos informa de una nueva presentación de su show en una noche emotiva de baile y música de estilo intimista. El programa explora la conexión entre dos tradiciones musicales de España, la música sefaradí en ladino y el flamenco, y la música gitana, logrando una gran expresividad combinando la danza, el canto y la guitarra. Los dos géneros reflejan la identidad de dos culturas dislocadas. Por un lado, la de los judíos sefardíes, después de su expulsión de España a finales del siglo XV, y el patrimonio musical de los gitanos que fue adoptado en España a principios del siglo XIX. Ambas culturas han sido objeto de discriminación, de persecución y expulsión a través de los años, y por lo tanto su sufrimiento y el llanto por el amor y la empatía reflejan en su música a la vida cotidiana y las fiestas, culturas que han convertido a la música como bastión para mantener el patrimonio cultural. El grupo está formado por Rivka Amado en voz, la bailaora Ilit Maniv, Mark Taylor en guitarra y Katia Cooper en percusión. Esto será en el Berkeley Hillel, en el 2736 de Bancroft Way en Berkeley, el próximo sábado 21 de febrero a las 8 de la noche, con entradas de $15 y $25 y de $10 para estudiantes. Más información en simra8@gmail.com, simra con Z. Como muchos saben, tras 700 años en pie, la sinagoga de la ciudad andaluza de Córdoba vuelve a resplandecer. El templo, situado en el número 20 de la calle Judíos, de la judería de la capital cordobesa, frente a la Casa de Sefará de Córdoba, reabrió sus puertas al público. La programación de la conmemoración de estos 700 años incluye diversas expresiones, en particular artísticas y culturales. Es en ese marco el Museo Arqueológico exhibe hasta marzo una serie de paneles de yesería de la decoración de la sinagoga, además de la copia de la inscripción fundacional. Una invitación más que interesante para quienes tengan la fortuna de acercarse a la mítica y hermosa ciudad de Córdoba. En Girona se ofrece una visita guiada en catalán por el CAL de Girona, basada en hechos reales, teatralizada por el grupo La Minúscula. Se trata de un evento abierto para un público familiar que se está realizando hasta el 27 de junio y la organiza el Museo de Historia de los Judíos. El precio es de 7 euros por persona y la próxima presentación será el día 28 de febrero a las 11 y media de la mañana. Quienes quieran más información pueden obtenerla en girona@redjuderias.org. Es importante saber que se requiere inscripción previa a través del formulario en línea. La Universidad de Granada, el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada y el Palacio de los Olvidados de Granada organizan las jornadas Los Judíos y el Levante, Historia y Cultura. El Levante Mediterráneo es un paradigma de mestizaje a lo largo de su dilatada historia. Dos grandes culturas, aparentemente antagónicas, como son el judaísmo y la herencia cultural del helenismo, se dan la mano. Estas jornadas están coordinadas por Daniel Hernández San José y Carlos Martínez Carrasco y se desarrollarán los días jueves 19 y viernes 20 de febrero en el Palacio de los Olvidados, Casa Sefardí, calle Cuesta de Santa Inés 2, bajo Albaicín, en Granada. El Centro Sefará de Israel acogerá la presentación del nuevo libro de Joseph Calvet, autor de Las Montañas de la Libertad. Se trata de Huyendo del Holocausto. Judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida, en el que Calvet aborda parte de la cruel persecución sufrida por los judíos en la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los más afortunados consiguieron huir de la barbarie atravesando los Pirineos hacia España en un tránsito dificultado por la orografía, la climatología y la estricta vigilancia ejercida a un lado y el otro de la frontera. Centenares de personas llegaron a la provincia de Lleida para posteriormente dirigirse a América o al protectorado británico de Palestina. En España contaron con la ayuda de los hermanos Sequerra, representantes de la organización benéfica judía, el America Joint Distribution Committee, que llevaron a cabo una impresionante labor de socorro y ayuda que el libro da a conocer con todo detalle. Miguel de Lucas completará la mesa en representación de Centro Sefará de Israel en un evento que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete en la calle Mayor 69 con acceso gratuito. Al vuestro marido, tomale la mano, llevale contigo, hombres y mujeres, servidos que a señora novia, a valle sabayo, a señora novia, a valle sabayo. No puedo, no puedo, que me estoy vistiendo, vestido de novia para el más de
música.
de mi corazón.
En nuestra sección de Agenda Cultural Sefaradí hablábamos de la presentación de Rivka Amado en Barclay y, pues bien, en el programa de hoy, para finalizar el programa de hoy, vamos a terminarlo con su voz. Así como estamos escuchando de fondo La Prima Vez, ahora vamos a escuchar completo, para finalizar el Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, Me Siento Alegre, donde Rivka está acompañada de Joel Siegel en guitarra y Bruce Mishkit con la flauta. Yo los espero dentro de 7 días para un nuevo encuentro con la cultura y la tradición sefaradí. Y no se olviden que en esefarad.com todos los días hay novedades, noticias y artículos de sumo interés. Quienes quieran hacerse fan de nuestra página en Facebook, pueden hacerla en nuestra dirección facebook.com/esefarad. Y en Twitter es @esefarad. Los espero entonces la semana que viene en Radio High o en Radio Sefarad. Ahora los dejo con Me Siento Alegre en la voz de Rivka Amado. ¡Semana la buena!
Me siento alegre y muy contente. No pienso más en el amor. El amor que a ti es muy potente me da coraje, salva mi dolor. El amor que a ti es muy potente me da coraje, salva mi dolor. La tuya gracia y hermosura, tu lindo cuerpo y tu vives a mí grande ventura, deseo verte otra una vez. A mí me rendes grande ventura, deseo verte otra una vez. Okay.